Chivera, este 11 de diciembre nos vemos en Maracay, en el Gato Bistro, para el Chivo Pelado en vivo. Episodio en vivo, más stand-up comedy, más una sorpresa al final.
Uh-huh. Exactamente, tenemos que darle gracias a los Chivos Pesados, que son los que van a... Este evento se va a poder dar gracias a ellos. Primero que nada, ya lo dijiste, Gato Bistro es la locación. ¿Qué es Gato Bistro? Un local conceptual en la ciudad de Maracay, increíble, donde todo es de gato. ¡Miau! Se recibe a alguien con orejas de gato. ¡Miau! Si te dan ganas de ir al baño, no hay... hay caja de arena. Hay caja de arena. Y la mejor comida de... Mira, pizza vegetariana. Yo que soy vegetariano obligado, la de Gato Bistro.
El sándwich de Lucifer, buenísimo. ¿Qué si más? Eres cristiano, no puedes comértelo. Ajá. El Gato Bistro, un lugar mágico para pasar gatos momentos.
Vamos a Latinoamérica. Marca de Maracay. Está cumpliendo 30 años. Tiene colección nueva que se llama...
Resiliencia 2020.
Es increíble esta marca. De verdad, yo los conozco desde hace mucho tiempo y... Yo vi la colección y de repente nosotros no sé si carguemos ropita de ese día, no sé.
¿Quién sabe? ¿Quién Vagos sabe? Latinoamérica, productos esenciales para el viajero moderno.
¡Sajten!
¡Sajten!
¡Sajten! La mejor comida árabe del planeta Tierra.
O sea, con J y saliva. ¡Ja!
Ajá, ajá. La mejor comida árabe del planeta Tierra. Mira, ni los árabes de allá de Dubái, que no. Todo el mundo dice, ¡ay, Dubái, Dubái! No,
no tienen idea.
No tienen idea de cómo sabe Sajten. ¿Y qué tiene Sajten?
Las arepas de falafel, lo mejor de la gastronomía venezolana, lo mejor de la gastronomía libanesa, en una arepa rellena como si fuera una pelúa, pero con falafel en vez de una arena, una harina pan convencional.
Una arena, no es arena del Sahara.
No. Ya lo saben, Sajten. ¿Cuál es el eslogan de Sajten?
Sajten, como se dice sartén en árabe. Ajá. La bif, ¿qué es la bif?
No es el motivador, Daniel. No. ¡Claro que no, querido! No.
Ajá, que es la bif. La bif es un laboratorio de medicina veterinaria, pero no para animales de consumo.
Para animales de consumo. Así que tú, querido amigo agricultor, tú, querido granjero, tú, querido propietario, que estás viendo este podcast y tienes tus animales de consumo para la venta, para su posterior consumo, valga la redundancia, ajá, tú tienes que contactar a la bif si se te enferma alguno de esas mascotas, de esos animales.
Ay, la bif, ellos nos preocupamos por la salud del animal. Para después comernos. Ese es el eslogan de la vida. Y Global de Silla, ¿sabes qué es terrible? Que uno se asuma como un trabajador independiente y entonces se llama la plaza.
Ah, no, hermano, si usted tiene su oficina, si tú eres un emprendedor, si tú tienes tu oficina para lo que sea, usted tiene que tener una silla decente, confortable, una silla de categoría que te dé caché. Como lo hizo Napoleón, que se la pasaba cayéndose de la silla.
La silla Manapla tumba gordo. ¿Cuántas veces te tumbó la silla Manapla?
43 veces.
Juégate ese número.
Cada caída en una silla Manapla es un golpe a la autoestima de un gordo.
Así mismo, no jodas.
Pero usted qué hizo fue a Global de Silla y ahora tiene su silla confortable y buena, digna de un productor musical exitoso. Así ya es. Lo saben. Global de Sillas, no tumbamos gordo.
Y por último, pero no menos importante... ¡Oh, qué barquillas!
Las mejores barquillas. Es una barquilla que es como este tamaño, una dicha así, grandota. De muchos
amigos. Yo a veces no sé si tú estás hablando de una barquilla o de otra cosa.
Una barquilla que tiene brownie, tiene de todo, tiene delicias. Esa barquilla, si estás en Maracay, no la puedes dejar de pedir. Porque cuando llega a tu casa esa barquilla, tú la ves y dices que...
No, cuando llega a tu casa, de repente tú estás caminando por la calle, tú estás en el centro de Maracay y te pasa alguien con la barquilla qué barquilla en la mano, así por el frente. Y tú te paralizas y dices,
¡Oh, qué barquillota!
Buenas, ¿qué tal, chiveras? Sean bienvenidos una vez más al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos.
¿Quiénes somos rápidamente? @ Calvo Cisay, @ Fefo Benita, @ Napback Music. Tenemos un invitado que a mí me parece siempre me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso, me parecía que tenía algo grandioso a su favor como marca, que es el rapero maracucho Sam Romero. Entonces tú dices, ¿rapero maracucho? ¿Cómo es eso? ¿Cómo haría un rapero maracucho?
Porque es que la mayoría de los maracuchos son conocidos por contar chistes, pero un rapero maracucho...
¿Cómo haría un... tú puedes hacerlo, te arriesgas?
No sé, que... Ey, ¿qué es lo que es? Trimardito. ¿Qué es? Estereotipo. Hablamos de estereotipo.
Demasiado estereotipo junto.
¿Y qué es lo que es? Que no se sabe dónde salió.
Es demasiado estereotipo junto.
Que fue la verga, Trimardito. Aquí estoy, en el chivito. Así.
Baño, mira.
No, te lo juro que no canta así. Sam, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí humillado. Aquí humillado con tanto estereotipo.
Coño, mira, me parece muy curioso que Sam se vistió del bolsito tricolor que regala el gobierno.
Ah, ¿no? Verdad, mira, porque Sam está en México. No. Sam está en México y, bueno, él lleva su gentilicio a donde vaya.
Yo me he llevado... Pues, marico, yo compré esta vaina creyendo que era como... Así bien cifrino y vaina, porque era de Forever 21. Y marico, después de que la usé, que me la vio mi papá y vaina, me dije, que coño, qué bueno ese suéter de la Vinotinto y tal, de Venezuela.
Te tenías que poner uno con rayo así de catatumbo. Coño, más todavía de
tu, se presta.
Marico, demasiado estereotipo. Mira, Sam está en México. Sam está en México y algo que a mí, primero que nada, a mí me llama mucho la atención. Creo que es así porque así te percibí yo de cómo te proyectaste como artista, que sabes que dentro de todo el medio artístico está el tema de colaborar, las colaboraciones y tal, que muchas colaboraciones, a mi parecer, algunas sí son muy auténticas y muy sinceras y muy de pinga, pero otras rayan en la jaladera de bola, es mi percepción, y entonces yo digo, coño, Sam le echó mucha bola porque la gente empezó a compartir su trabajo, simplemente porque le gustaba. O sea, no necesitaste comenzar con colaboraciones ni nada. O sea, tú empezaste a subir tu ¿cómo es que se llama?
Coño, de pan. Ese es de pinga de Sam, porque él no ha hecho colaboraciones. Exacto. Él ha hecho su trabajo a pulso y ha logrado que mucha gente se fije en él. Incluso,
exacto.
Además que tú eres el rapero amigo de la comedia, weón.
Ah.
Entonces has tenido también, sí, un apoyo importante.
¿Cómo nace esa fusión comedia con Sam, weón?
Marico, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado la comedia, siempre he sido como bien nerd de la comedia. Yo veía Chappelle Show, consumía stand-up, veía The Office, veía como muchas cosas que son muy de nicho que ven los comediantes. Y al momento de yo escribir, aparte de que hago referencias de cosas de comedia, yo puedo escribir también como escribe un comediante, porque yo muchas veces escribo premisa y escribo punchline.
Okay.
Entonces creo que por eso muchas veces se identifican también los comediantes.
Tiene
en
como
la
una
forma
estructura,
en la que
como una manera de escribir parecida en cuanto a la estructura, premisa, tacata. En tu caso el punchline, en
otro
caso el remate, pero parte de la misma estructura.
Claro, que en comedia creo que se llama punchline igual en inglés, ¿no? Sí, sí, es lo mismo.
Es igual punchline en rap y en comedia.
El único rapero que yo había visto que había coqueteado como con la comedia, creo que fue Willy DeVille cuando hizo un video muy gracioso con Nanutria, no sé si te acuerdas, y con Chucho.
Sí, sí.
Que era...
Claro, eso. Cuando Santo Robot.
Ajá, eso, Santo Robot. Que es divertidísimo. Pero, coye, está muy de pinga, de verdad, que ahí sí se ve realmente lo que llaman hoy en día, no sé si esa palabra sea la correcta, pues lo que llaman trabajo orgánico, que realmente la gente comparte tu trabajo porque le gusta, weón, y no tienes que estar como que forzando una colaboración que quizá no es el momento que se tenga que dar, güey.
Claro, yo tengo bien poquitas colaboraciones. Tengo colaboraciones con Beat, como con dos personas más, uno de Argentina, uno de México, y con productores. Sí, trabajo mucho con productores de Maracaibo, de acá de México.
Tu último VHS hit, que fue... ¿Cómo es que se llama el último? El que soltaste...
Ego Trip.
Ajá, ¿quién produjo eso? Porque ese beat está muy bueno.
No, ese fue de uso libre, internet. Mucho de lo que, para estar en ese flujo constante, a veces me voy con los beats de uso libre.
Okay.
Claro, porque ahorita además te propusiste que ibas a sacar uno semanal, ¿cierto?
Hasta que se acabe el año, sí.
Verga. ¿Sabes qué, marido? ¿Sabes qué? En estos días a mí me gusta mucho el hip hop, güey. O sea, el hip hop y el rap como tal... Llegó tarde, como que yo llegué un poco tarde al rap, pero porque yo escuchaba era puro rock, weón, puro rock de los 90. Pero cuando conocí el hip hop, me acuerdo que hice click de inmediato y hoy en día no sé separar cuál género me gusta más. O sea, los dos me pueden gustar por igual. Incluso me parecen arrechísimas estas colaboraciones que hacen o estas fusiones que hace, por lo menos, weón, The Transplants. O sea, los proyectos que hace Travis, que siempre tiene raperos por ahí.
Tiene una presencia de hip hop.
Y se nota el punk y el rock y el hip hop fusionados perfecto, marico, que eso es una movida muy californiana. Es burda de californiana. Pero en estos días conversábamos, yo analizando sobre el pedo del hip hop y la vaina aquí en Venezuela, que hoy en día las referencias son obviamente Marlon, obviamente Acapella, obviamente Canserbero, pero coño, de la corte, yo siento que los raperos nuevos como que no le rinden tanto, no sé, bueno, no son tan agradecidos como con la corte.
No están de culto.
No están de culto, y no sé por qué, bueno, no sé cómo lo percibas tú.
En mi caso, lo que pasa es que yo por lo menos no escuché mucho la corte. Yo teniendo 23 años no escuché mucho la corte, como si escuché bastante Guerrilla Seca. Okay. Para mí estuvo más presente Guerrilla Seca, y luego Canserbero y Marlon y todos ellos que la corte. Quizás va por ahí la cosa también.
Más generacional.
A veces también hay como mucho, como una batalla estúpida de generaciones también, de OGs con los nuevos talentos y vaina. Y hay muchas cosas que no quieren entender la vieja escuela, lo que hace la nueva escuela, que son más irreverentes, más atrevidos. Como también hay muchas cosas que en las que quizás no se la quiere dar la nueva escuela por ese mismo, esa misma rivalidad absurda que hay a veces.
Ah, bueno, rivalidad pendeja de
artistas. Rivalidad de boomer contra millennial.
Rivalidad de artistas.
Exacto.
Marico. Eso existe mucho en todos los géneros artísticos. Está ese peo siempre presente, que ciertamente es una estupidez. Pero, coño, en esto ya estábamos escuchando aquí el disco La Corte y estábamos locos, nos parecía rechísimo. Pero no sé si es que nosotros tengamos la referencia más fresca. Que es lo que tú dices.
También, bueno, yo creo que eso dependía mucho del estrato, porque por lo menos en mi caso, yo vivía en una zona popular, yo vivía en un barrio y allá la corte no llegaba tanto. Yo escuchaba la corte porque la ponían en la mega. Pero Guerrilla Seca, a diario, bro, marico, eso era todos los días.
Okay. Tú no quieres asustar diciéndonos que tú eres de barrio. A Napoleón y a mí, tú lo que quieres es tratar de ponerte por encima de nosotros. Okay.
Para que estés claro, ¿me entiendes? No, pero de pana, yo creo que también tenía que ver mucho como con el gusto y el estrato. Porque Guerrilla Seca obviamente conectaba muy rápido con el barrio, con el malandreíto, con el boleteíto de esa época. ¿Entiendes?
No sé
qué piensa Sam. Qué marico.
Yo siento que también Guerrilla Seca, como a nivel de métricas, de flow, de todo ese pedo, también siento que estuvo un poco más adelantado que todo lo que estaba sonando en ese tiempo. O sea, sí suena más actual un disco de Guerrilla Seca ahorita que lo que suena un disco de la corte.
Okay.
A nivel de estructuras, de métricas, de delivery.
Ok. Bueno, puede ser. Tú sabes que, marico, en Maracay, hay esto mucho, y esto yo se lo comento a mucha gente que de otras ciudades, weón, y a veces como que no lo entienden, y coño, de verdad. Pero en Maracay hay una cultura de hip hop seria que a nosotros nos hace sentir burdos de orgullosos, weón. Y creo que es como un arraigo ya de la ciudad como tal. Incluso, marico, hay murales de Canserbero en la ciudad, ¿sabes?
Ser peludo, ser rapero y ser de Maracay. O sea, tiene como una responsabilidad plus, marico. Vienes de la tierra de Canserbero.
Tienes la vara demasiado alta, ¿no? De Canserbero, de Pedro Elías, de Marlon. O sea, de pan aquí la vaina es seria. La movida es muy seria.
Sí. No, y esas son como que las tres referencias más pesadas, obviamente. Pero yo fui, por ejemplo, al evento este, al All Star, al Showcase, creo que se llama All Star.
El All Star.
El último que hicieron acá, que estuvo muy arrecho, estuvo
Acapella, estuvo Willy DeVille.
Estuvo Willy DeVille, estaban como que todos los duros del momento ahorita, los lograron reunir ahí. Y marico, se montaron dos chamitos de Maracay, que les dieron como que, eso obviamente creo que estaba planificado, pero lo subieron a que hicieran como una batalla entre ellos dos, y ¿cómo que se llama? El maestro de ceremonia que es de todos los eventos, este chamo, que es súper famoso, pero que no es rapero, que es burda influencer.
Lucho.
Ajá, estaba Lucho, y marico, estos dos chamitos eran increíblemente buenos también. A pesar de que eran cero famosos, simplemente les dieron como el chance de que hicieran una batalla ahí en vivo en ese evento. Entonces, no sé, obviamente aquí está como que la vara burda de alta, pero, marico, por lo menos en Maracaibo, tú ahorita estás en México, y en México fue que agarró forma como que más tu carrera de hip hop, pero ¿qué tal es en Maracaibo eso? Bueno, porque Maracaibo para uno es como muy distante. ¿Cuál es la cultura alternativa de Maracaibo? Porque uno aquí que si la gaita, que si el patacón, ¿cuál es la cultura alternativa de Maracaibo, weón?
Lo que pasa es que Maracaibo fue como un collage de muchas vainas a nivel de cultura urbana. O sea, hubo una movida muy importante de patineteros, que yo fui skater también mucho tiempo. Okay. Había como una movida muy importante también de hardcore, de este rock así como de voz cultural y vainas. Y había como muchos locales y bandas así.
Okay.
Hubo un momento que hubo como una movida de hip hop, luego hubo una movida como de trap. Al mismo tiempo que salió la movida de trap, como 2015, 2016, salió también como una movida de rock alternativo, indie, bien importante. Entonces, como que no hay una sola cosa. Y creo que quizás eso es lo que ha jugado en contra de que no haya una identidad fija o un precursor de tal cultura muy importante de Maracaibo.
No, y que tiene que luchar con el estereotipo. Aquí nosotros estamos en una joda, ciertamente, pero realmente creo que el maracucho, o como me dijo Loncho que se decía, el maracaibero. No, el maracaibero. El maracaibero.
Ese es nuestro mayor obstáculo, marico, para luchar contra el objetivo, Loncho. Porque Loncho son todos los estereotipos del maracucho juntos en una persona.
Verga, Loncho es el culpable en realidad. No lo quería decir, pero Loncho es el culpable, weón, porque es el maracucho como de la nueva ola de artistas que está como que proyectando más. Entonces cuando lo ves, gordo, maracucho, come que jode, no sé, le gusta la tártara, la gaita, el pozón.
Loncho, ¿no? Es el malo final de ser maracucho.
Mira, y ahora que tuviste la oportunidad de salir del país, tú estás en México desde hace cuánto.
Desde diciembre de 2017. Voy para 3 años ahorita el mes que viene.
Entonces tienes ya como 3 años allá en México. Y ya que estás allá, ¿qué percepción ves tú que tienen los mexicanos, por ejemplo, porque estás allá, del hip hop venezolano? ¿Cómo lo ven allá? ¿Cómo lo perciben allá? ¿Qué tal?
Exacto, están arrechos como uno cree.
México, somos Dios aquí, te lo juro que somos Dios. Es increíble, marico, como de una vez, o sea, tú dices que eres de Venezuela y de una vez Canserbero. Y para ellos Canserbero, y para mí también, y creo que para cualquiera que sabe rap en español, es el mejor rapero de la lengua castellana que haya existido en toda la historia. Entonces, acá Canserbero, quizás por la distancia, porque no era tan accesible como para nosotros, se volvió una leyenda más grande de lo que puede ser para un venezolano. Y es un nivel absurdo de lo cotidiano que es Canserbero, de que, marico, no te hablo solo de que los chamos lo escuchen, o sea, el señor que maneja el bus y la señora que hace tacos escuchan Canserbero. Es algo que pasó generaciones y todo. Es mainstream totalmente aquí.
Qué arrecho. Yo me di cuenta que Canserbero estaba como que proyectando de manera absurda. Una vez que yo estuve en Tucupita y había unos carajitos en una plaza escuchando Canserbero. Te lo juro, weón. Yo estuve en Tucupita una vez. Tucupita existe. Yo puedo dar fe de que Tucupita sí existe. Y escuché a Canserbero en Tucupita. Y yo dije, no, vale. Si este chamo suena en Tucupita, va a sonar en Nueva York.
En todos lados.
Va a sonar en Nueva York. Te lo juro. Mira.
Y la movida de hip hop Venezuela, por lo menos allá está, no sé si Enciclopedia todavía está allá.
Creo que sí.
No sé si vive allá o qué sé yo, pero sí, hay una movida importante del hip hop venezolano allá en el DF.
Coño, no sé hip hop como si hay de músicos venezolanos en general. Acá está la Vía Bohén, acá están los Mesoneros, acá están O'Kill, Laura Guevara está acá, Oreste Gómez está acá. En general hay como mucho, no sé, mucho creador de contenido, por así decirlo, acá. Acá sí, también hay mucho comediante. Los Escuela de Nada están acá.
Claro. Nadie está allá, hay un gentío allá.
Claro.
Exacto. O sea, hay como un networking de venezolanos entonces importante acá.
Tú sabes que yo le escuché a Nanutria, bueno, por cierto, una vaina que me pareció muy, un análisis que él hizo burdo de acertado. Creo que fue en el episodio que él tuvo con Marlon. Y él decía que la comedia venezolana, realmente yo sí considero que la comedia venezolana es de altísimo nivel. O sea, la comedia venezolana es muy buena. Sí. Pero no ha logrado en los otros países de habla castellana impacto por algún motivo. Pero el hip hop sí. O sea, tú dices, Tú dices rap venezolano y inmediatamente la gente va a decir, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno o debe ser bueno. Claro. Por lo menos va a tener la duda de que debe ser bueno. Pero la comedia venezolana es como que todavía no ha pegado como tiene que pegar. Y, coño, ¿qué crees tú que pasa con el hip hop venezolano que afuera realmente lo ven, güey? O sea, marico, el hip hop venezolano es percibido afuera como de altísimo nivel. ¿Qué tiene de distinto? Bueno, tú que estabas en México ahorita, por ejemplo.
Bueno, para empezar el acento, nosotros nos comemos las S, hay cosas que al momento de rapear te dan una ventaja pequeña sobre otros acentos en Latinoamérica, entonces hace que todo suene mucho mejor.
Coño, buena análisis.
También el nivel lirical, marico, que tenemos. En verdad tenemos muy buen nivel de letras, de flow, siempre estamos innovando, tenemos todos estos como exponentes importantes que nos hacen tener la vara bastante alto. Entonces, cada vez que un rapero venezolano va a hacer algo, tiene presente que también existe un Acapela, que existe un Canserbero, que existe un Lil Supa, y entonces no puede lanzar cualquier mariquera porque no vas a impresionar tan fácil a la gente.
Entonces se debe más a un precedente que ya existe, que si vas a salir te tienes que esforzar que jode. Probablemente eso sea lo que está pasando, claro, o lo que viene pasando.
Sí, yo siento que sí. Y con lo de la comedia, yo siento que la comedia venezolana a veces es como muy americana. Por lo menos acá en México es muy local la comedia. Acá se ríen mucho del doble sentido, le dicen al burro acá. No sé, es como bien local, es como bien, bien cerrada la comedia acá. Y siento que la comedia venezolana tiene una influencia más americana, no sé si...
Quizá, lo que pasa es que quizás la movida
por
más
todo lo
mainstream
que consumimos de cultura
la movida más mainstream de la comedia sí obviamente tiene cierta influencia más americana en cuanto a su estructura, claro, y su vaina, pero no deja de haber comediantes que sí obviamente usan mucho más localismo y tienen un estilo como más fresco y que conecta más directamente como con las bases, pues, por decirlo de alguna manera.
Solamente, por ejemplo, al venezolano le gusta mucho el storyteller en la comedia. Le gusta mucho que tú le eches un cuento largo y tal, y cómo lo cuentas. Y a veces ni siquiera el remate es lo importante, como en el cuento de El Malandro Cagado, Emilio Lovera. Que realmente, exacto, el remate no es la gran vaina, pero como él va haciendo la historia y todo. Y acá en México le gusta más el chiste directo, el one-liner, como el chiste de libro, el chiste escrito.
Yo escuché el podcast de José Rafael y Nanutria, y ellos tienen una historia parecida, en la que José dice que él se dio cuenta que él le gustaba echar su cuento, como son ellos, y cuando se montó allá en el DF, que la Nutria le dijo, no te montes todavía, y dijo, no, yo me voy a montar, porque yo trabajo en la mega, porque eso es recho, y fracasó, y en parte fue porque el bicho estaba acostumbrado a sus cuentos largos, y el mexicano lo que le gusta es que se parece tal cosa, y ya.
Ok, bueno, es verdad. Exacto. Es verdad.
Pero hay casos, por lo menos para cerrar este pedacito de la comedia, hay casos en los que de repente tú ves cómo las dos cosas se juntan y salen vainas de pinga. Por lo menos está Led, que Led es un tipo que obviamente tiene una influencia súper pulcra de, como tú dices, americana y vaina, pero Led te cuenta storyteller maravilloso como el de Cuando se perdió en el Ávila o el de Cristo coño tu madre. Que es entonces, marico, qué de pinga es cuando se juntan como que esas dos tendencias y salen esas vainas tan arrechas.
Claro. Claro, mira, Sam. Marico, Sam tiene otra afición burda loca, que son los videojuegos, ¿eh? Sam es un pequeño enfermito de los videojuegos. Marico, yo no sé si fue un peo de edad, pero marico, yo era un enfermo de videojuegos durante como hasta los 19 años, pero enfermo de verdad de jugar hasta las 3, 4 de la mañana, y luego tuve como un espacio en el que no compré más consolas, más un coño. Y después, como a los 27, me compré el Play 3, weón. Y estaba nuevo. Y yo dije, nada, marico, voy a revivir el momento de... Bueno, marico, pensaba que iba a volver a vivir la experiencia de estar súper pegado con la vaina. Marico, y lo jugué como dos veces y no lo jugué más nunca. O sea, a mí se me murió el amor por los videojuegos en ese tiempo y... Marico, incluso el control se me hizo demasiado peludo de... Marico, no lo entiendo. Porque yo salté del control del Super Nintendo.
Ah, no, imagínate.
Marico, del Super Nintendo al control del Play 3. Y era como que, marico, no, no puedo con tanto. Y no, no, no pude con esa vaina, marico. Entonces, creo que...
De repente, si no hubieses parado, ahorita fuese el nuevo Ibai y estuviese súper famoso, sí, por la billete, pero...
Pero, marico, tú me comentabas algo, que fue, por eso fue que quise traer este pequeño fragmento de videojuego a la vaina, que es que tú no es que eres un gamer así, loco, adicto, sino que... Como que te, marico, te apasionas como la cultura del videojuego como tal.
Exacto. A mí me pasó lo mismo que a ti, pero, o sea, yo hasta los 17 años sí me podía enviciar y estar jugando hasta las 3 de la mañana y todo ese peo, pero luego, no sé, marico, de repente como que me empezaba a cansar la vista y todo, y ahorita no puedo jugar videojuegos más de hora y media, 2 horas. Viste, pero me encanta toda la cultura de videojuegos, marico, desde la historia de las empresas, las rivalidades, las leyendas urbanas, las curiosidades, los análisis, todo ese peo, marico, siempre estoy viendo como
eso, videos de cultura de videojuegos. Bueno. Son mitos locos en internet y que chino muere tras jugar el videojuego 57 horas seguidas, ¿sabes?
Sí, exacto, tipo Polybius, todo ese peo.
Ajá, eso te quería decir, que yo, nosotros queríamos dedicarle como que un tema a los videojuegos, en algún punto lo pensamos, pero después nos dimos cuenta que en realidad ninguno era hoy en día como que tan fan. Y yo averiguando de vaina, marico, me apareció lo de Polybius. Lo de Polybius es una locura. Échale tú el cuento de Polybius a la chivera.
Bueno, Polybius es más como una leyenda urbana, porque no se sabe ahorita si existió o no. Se supone que eso fue en los 80, cuando la época de las maquinitas.
De los arcades.
Apareció una máquina en algún lugar de Utah, aparece una máquina y según la máquina le empezaba a causar dolores de cabeza a la gente, náuseas, y al parecer tenía como un montón de mensajes subliminales. Y uno de los que jugó en la máquina se terminó suicidando. Y la gente decía que veía muy a menudo como gente con trajes negros metiéndole manos a la máquina.
Y eso que no había Twitter en ese.
No, imagínate.
En Twitter que todo el mundo se quiere matar, pero... Mira, Twitter y Polybio a la vez. Nada, huevona. Muertes masivas, muertes masivas.
Pero, marico, había gente que decía que quizás eso era parte del proyecto MKUltra, que era el proyecto que existió de la CIA para hacer lavado de cerebros y controlar a la gente y vaina.
Imagínate, hicieron el experimento en una vaina por ahí en Utah, botadito, para ver qué tal y ya. Mm. Es como que hubiese traído la máquina para acá, para Santa María de Ipire, para ver cómo funciona ahí primero. Vamos
a hacer un testeo. No, no, se asusten, creen que es un demonio. Sí. Mira.
Papá, yo que estaba jugando con una maquinita de esa y me dijo, mátate, mátate. Mire.
¿Tú quieres escuchar mi mala imitación de Ramos Ayud?
A ver.
Escucha. No me suene la campana, chicos, no me suene la campana.
Ah, no, pero si la tienen ahí.
Esas son las únicas tres palabras que sé decir como Ramos Ayub.
Oye, pero si la tienen. Ya sabes que si como rapero fracasas, marico, ya sabes que como imitador también vas a fracasar. Mira, bueno, marico, videojuego que a mí realmente me marcó, que todavía pudiese, el único que tolero y todavía pudiese jugar, porque era un huevo pelado, en ese sí era un huevo pelado, marico. Y porque viví cuando salió en maquinita Mortal Kombat, marico.
Claro.
Marico, yo puedo jugar, ese es el único que puedo tolerar y puedo jugar un rato largo hoy en día. Me da mucha risa como, marico, como los carajitos realmente... Yo me acuerdo, bueno, que cuando... eso era en el Maracay Plaza, un centro comercial acá, que había como un sitio de esto de maquinita, que eran unos antros, que era un huequito oscuro, horrible, que no tenían ni aire acondicionado y nada más estaban las máquinas ahí. Y me acuerdo, weón, que estaban como las leyendas, o sea, lo comparo con esta película Pixeles, que, marico, ahí estaban como estaban los rockstars de las maquinitas, o sea, estaba el carajito que era el más huevo en Mortal Kombat, que era el que las chamitas, era como el rebelde, marico. Y me acuerdo que yo llegué a ser burda de bueno en Mortal Kombat. Mierda. ¿Viste? Pero, marico, me decepcioné horrible cuando lo agarré en Play y ya no sabía jugar.
Ah, claro, ya no era marico,
la misma. Marico, era horrible.
Yo de pana así nunca tuve cultura de videojuegos porque nunca me compraron consola ni. Entonces, cuando jugaba era que sí con mis primitos. Y obviamente, una gente que tiene Play, que tiene Nintendo en su casa. Y viene, vengo yo, que no tenía nada de eso. Entonces, cada vez que jugaba, lo que hacía era perder tiempo. Perdía demasiado rápido y ya. Bueno.
¿Sabes? Buen juego. Aquí yo como tu papá, Sam, que yo pudiese ser tu papá. Buen juego, marico. La pistolita para matar a los patos, huevón, de Nintendo.
Duck Hunt.
Marico.
Que venía un cartucho compartido con Super Mario Bros, el primero.
Exacto. La pistola hacía un ruido cuando disparaba.
Y el maldito perrito se ríe.
Ajá, qué buen juego, weón.
¿Sabes qué? Lo puedes bajar en emuladores y vaina, pero por lo menos en Android yo tengo Super Mario aquí. Y me la,
el primero.
Vivo pasando rechera, porque es que yo era malo. Yo llego al mundo 1.3 y hasta ahí llego. Yo no sé más de eso. Yo no sé qué hay más allá del 1.3, no sé.
No, era una época muy de pingue, porque me acuerdo que cuando salió el segundo Mario, ya era el del que tenía como una colita. Uh-huh. ¿Ese era el segundo o el tercero?
Ese es el tercero.
Y ya los gráficos habían cambiado demasiado, desde el primero.
No, ya tú ves la Mario ahorita, bueno. Del carajo se le ven las arrugas y vaya, se le ven los puntos negros. Se le ven las canas en el bigote, ya el bicho está bueno.
Super Contra, que eran como unos Rambos ahí que marico, Super Contra era rechísimo. Te estoy hablando de puro Super Nintendo.
Era difícil Super Contra.
Sí, mira qué pasó aquí.
Está catalogado hasta ahorita como uno de los juegos más difíciles de completar.
Mira, Sam, y ya para tener un tercer ángulo de la conversación. Marico, México, que todo el mundo dice... Marico, México es como que una plaza para muchos venezolanos que quizás no estén entre las primeras opciones al principio para el venezolano común, o sea, para el profesional, creo yo, siempre buscan más para acá, para el sur, pero los artistas sí buscan México, se apuntan México todo el tiempo. ¿Cuál es la verdad atrás de apuntar para México? ¿Realmente la movida es tan noble como para poder trabajar del arte allá, weón?
No, es coño madre. Es duro porque es muy competitiva, pero pasa que México es como el centro de operaciones de cosas que se hacen para toda Latinoamérica en general. Okay. Entonces, si tú lo logras en México, marico, estás hecho totalmente.
Ok.
Y creo que por eso... Yo creo que en general México para trabajar de cuestiones de creatividad es muy buena.
Ok. ¿Para trabajos normales? No.
Para profesional sí, para quien se haya graduado y tenga una carrera sí, pero acá en general el empleo que tú puedas tener como oficinista o camarero, lo que sea, sí es muy mal pagado.
Aparte,
pero que... por otro lado, ajá, es bien barato todo también, la comida, la vida, el alquiler.
Es barato.
Sí, pero se trabaja que jode también. Dios crea el mundo en México y no descansa el domingo, marico, te lo juro.
Qué loco. Bueno, la divasada se disparó, fue en México, papá.
Sí, es que de hecho, sí, lo veníamos hablando en estos días, sí, que parece que México es como... Bueno, que marico, de por sí México toda la vida, desde que nuestros papás eran jóvenes, siempre fue como una meca de entretenimiento, ¿sabes? Buenas novelas, buena música, marico, de todos los géneros, o sea, siempre ha sido como una meca, ¿no?
Claro, pero es que comentan que quizás es un tema proporcional, weón. Hay muchísima población, entonces como que siempre va a haber, puedes captar algo de esa población que le guste tu trabajo porque tienes demasiada población.
Claro, a mayor población, mayor probabilidad de gente que le guste lo que vayas a hacer.
Porque... Pero no sé qué tan cierto sea, weón, porque de repente culturalmente, no sé, marico, yo veo que si los videos de José de Comida Calle y Comedia, que los carajos son super panas, o sea, el México regularmente de a pie es como que super pana, pero no sé qué tan, por otro lado está el tema de que son burda de... cerrados con su propia cultura. Entonces, no sé, pero no sé si esas sean solo percepciones, marico. O sea, de repente así
son
como...
Son muy educados, en verdad. Les cuesta mucho como que decir que no. Entonces, okay, por ese sentido son muy educados. Y creo que a veces también, igual depende de la zona. No sé, en Tepito igual la gente no va a ser tan educada contigo, pues. Y sí va a ser más agresiva, que es como una zona roja acá. Pero creo que también le juegan mucho a su favor a José, que es un tipo alto, rubio, y eso no es muy común acá. Entonces llega como con una actitud rara y yo creo que lo que pasa es que en verdad muchas veces los mexicanos no saben ni cómo coño reaccionar.
Coño,
marico, porque a José es para que le hubieran caído coñazos, ya, te lo juro.
Claro.
Que no quiero que pase, pero digo, marico, con lo que han hecho es complicado pensar que no le han caído coñazos.
Claro, en estos días vi, weón, el bicho subió como un fragmento para que la gente se metiera en su Patreon, que estaba como hablando con el poli, que allá el poli entendí que es como el vigilante.
El vigilante.
Es como el vigilante. Está hablando como con el poli del edificio donde él vive, marico. Y le, el poli no sabía cómo, sabía, o sea, como que el señor le, ya le habían dicho que ese carajo era medio famoso, que era venezolano, qué tal, y bueno. Entonces como que conversaron sobre el tema y José le dijo, bueno, busca en YouTube mi contenido y después hablamos de la vaina. Marico, y el poli lo que consiguió fue el video donde José está batiendo un café con un vibrador.
Ah, weón.
Sí, que le bueno, regala el vibrador luego.
Ajá, fue el primer video que el señor vio. Y entonces, después se lo encontró y que viste mi contenido. Y entonces le contó que ese había sido el primer video. Y obviamente, marico, el carajo, sí noto eso que dice, que el carajo se queda como que demasiado educado y no sabe como que cómo reaccionar ante tanta locura. Y después José le dice que mira lo que te traje de regalo. Y le regaló el vibrador.
Marico, increíble.
Muy loco. Pero es eso, sí. Y como mana, marico, mana es demasiado educada. Mana es lo máximo.
Marico, y mana es la típica señora de aquí, marico. Te lo juro que así son.
Ok.
Mira, son educados e introspectivos. O sea, no saben cómo reaccionar ante una situación extraña, pero tampoco es que te van a entrar coñazo.
Exacto.
Creo que es mi teléfono. Deja en la alarma. Ya va.
La alarma es esta, weón.
Sale como lluvia.
Ajá, listo.
Así que qué alarma es esa, weón. Suena como un sonido relajante más bien.
Está en vibración, marico, entonces suena todo raro ahí. Pero parezco sí, básicamente lo que pasa con México es eso, la gente es muy educada, la gente le cuesta decir que no, y marico, también hay un pedo como racial y de clases muy arrecho, entonces, en verdad, marico, si tú eres blanco te va a ir mejor, eso es así, y okay, va a ser más susceptible a que la gente sea, permita más cosas contigo.
Ah, ok. O sea que nos estás recomendando irnos a México. A Fefo y a mí.
México es bueno, marico, para la comedia. O sea, marico, si tienen la oportunidad de viajar, tienen que venir a México y presentarse en el Woco.
Ok. Lo tengo pensado.
En mi
checklist.
Sí. Marico, yo iba mucho al Woco y, marico, es peludo, porque hacen como viernes de micrófono abierto y vas tú a probar material siendo un novato y te presenta a Ricardo Farril o Alex Fernández.
Verga. Que también van a lo mismo.
Qué loco.
Exacto.
Es una locura porque uno acá, porque, no sé, quizás la cultura aquí es un poco diferente, pero tú vas de repente a un Comedy Cellar cualquiera o a cualquier lado en Estados Unidos y de repente estás tú presentándote con 3 minutos cagado de rutina y ese mismo día en el bar está, no sé, Chapel, que también va a probar 5 minutos. Y que mamá huevo, ¿qué es esto, huevo?
Qué arrecho.
Una vaina muy loca.
Qué arrecho. Marico, ya como para ir cerrando, si en algún momento llegas a tener la oportunidad, que creo que la vas a tener pronto, de ver a Carlos Vallarta, hazlo por favor por mí. Hazlo.
Sí quiero, es muy bueno. Yo he visto los especiales en Netflix. Es increíble, marico.
Para mí, ese es mi favorito, lo he dicho 1,000,000 de veces. De panarlo, debe ser muy genial poderlo ver. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo y él no ha salido tanto de México, o sea, México y Estados Unidos. Tuvo unas presentaciones en Colombia en algún momento, pero la comunidad fuerte la tiene allá y debe ser muy arrecho.
Es que acá pueden vivir haciendo solo giras nacionales. Acá hay artistas que solo se conocen acá, que si de música de corridos y de esa música como típica mexicana, y son absurdamente millonarios y exitosos dentro de México.
Okay. Claro.
No, es que marico, es lo que estábamos hablando, tiene suficiente muestra, por decirlo de alguna manera. Hay demasiada gente allá y, marico, con la comunidad que tienes, vives tranquilo el resto de tu vida, ¿no?
Claro.
Y no te da mal la vida.
Bueno, entonces conclusiones del día de hoy. El hip hop venezolano es bueno porque ya hubo unos coños de madre que pusieron la vara demasiado alta.
Eso. Otra conclusión, nos va y viene en México.
Nos va y viene en México porque somos blancos. Una conclusión bastante racista esa, pero Sam la confirma. Ajá. La otra, videojuego, Polybius, no se sabe si existe. Y la otra, bueno, no sé cuál es la otra.
Por más que sean viejas escuelas, no me falten el respeto a mí, que les voy a ir.
Ah, bueno, Víctor.
¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de eso o no?
Como quieran.
Vamos a hablar de eso para cerrar. Esto es lo que estaba en Venezuela. Si llegaste a este punto del podcast, prepárate que lo que viene es candela. No, pero fuera en baja.
Si llegaste a este punto, comenta, vudú, ¿dónde te sentaste?
Ajá. luego que tú lanzaste el tema, él no contestó, ¿no? Obviamente todos vimos que no contestó, pero tampoco hubo ningún contacto, el carajo nunca te escribió, nunca nada. O sea,
el bicho me tenía bloqueado. Y yo reviso hace poco, marico, y me desbloqueó de nuevo, rarísimo. O sea, el bicho es que escuchó la vaina, la escuchó porque encima me llegaron como fácil 10, 15 capturas de personas que decían... Le comenté que le partiste el culo y tal, y me borró el comentario y me bloqueó y tal.
Pero ahora te desbloqueó. Tú dices que seguro va, de repente hecho el huevón va a seguir tu trabajo.
Yo digo que me desbloqueó como para ver qué más he puesto, si he dicho algo más o así, pero.
Solo para chisme.
Como contestarme no tiene, marico, en verdad.
Coño, realmente. Marico, hay que hablar claro, no tiene. No es porque tú estés aquí presente, pero ya le diste una sentada de culo muy arrecha.
Bueno, viste, ya. Y yo no tengo ni peos con él, en verdad, marico, porque a mí no me parece un buen rapero, marico. Me parece que siempre el bueno en ese grupo fue Civilino. Pero no tiene que ser buen rapero tampoco, porque el bicho hace otras cosas bien, marico. El tipo es buen entertainment, el tipo es buen actor y todo, pero, marico, para la música es horrible. Y creo que eso se ha sabido desde siempre, marico. Él llegó a estar en las 10 más pavosas de la Mega y todo, y es un hecho, marico. O sea, el bicho es malo para la música, pero no tiene que ser bueno tampoco.
Y buen bailarín.
Buen bailarín también.
Buen bailarín, sí.
Claro. La vaina es que también a veces, claro, porque esto también hay que decirlo. Yo una vez estaba hablando, yo conocí a Capela hace años en Barquisimeto y él me dijo que una vez.
Sí.
Claro, papi, yo soy amigo de la élite.
Ay, sí.
Y entonces él me contaba, porque muchas veces la gente cree que es que ustedes tuvieron un peo de que donde se vean se van a agarrar coñazo. Y, o sea, la vaina es lirical. La Capela me dice, marico, nosotros en tarima nos decimos cualquier cantidad de vaina y luego abajo de la tarima estamos relajados bebiéndonos un jugo, weón.
Como el gobierno y la oposición.
Exactamente.
Claro. Cual, ¿no? Es más un deporte. Hay que verlo como un deporte, marico.
Claro, weón. Es que es así.
Que antes era más candela, marico. Antes en la etapa vieja escuela de Venezuela, los peos se iban, marico, que se terminaban matando en la calle. Yo recuerdo que había un rapero de Pinto Salina que se llamaba Kraken, que el bicho salió en Alerta Roja, algo así, era un programa como RCTV. Y el carajo, fueron para su casa a grabarlo y el tipo tenía su urna en su cuarto. Decía que como con unos logos de Nike y verga y grafiteada, que porque él estaba listo para morirse. Y al bicho lo mataron y era brujo, santero, y tenía como 20 y pico muertos encima.
Sí, bueno.
Era rival de Rek y todo, quería matar a Rek y vaina.
Verga. Marico, no, es que esos peos viejas escuelas eran banderas, guerrilla seca, ardilla, entonces poco gente de verdad, eso sí era serio.
Ardilla, ¿no? Marico, ardilla lo rodearon entre 5 patrullas para matarlo. O sea, imagínate toda la conversación de los policías antes. Iban con 4 patrullas y alguien dijo, llévate una quinta, por si acaso. El bicho es muy malandro, capaz no jodes si llevamos 4.
¿Pero quién era ese Neo de Matrix, marico? ¿Qué iba a hacer? No sé. Bueno, así es la vida, así es lo que nos quiere hacer creer, así es como Fefo nos quiere hacer creer que fue su adolescencia, todo el tiempo a Napoleón, mírame, todo el tiempo.
Es mamá, no, a mí me llegaron con 10, no con 5, no, no sí, huevo, nada. No,
sí, está bien. Mira,
coño, ahora sí, weón, gracias por estar aquí, gracias por atender la invitación, weón, esperamos que de pana la sigas partiendo porque lo estás haciendo burda de bien y coño, se nota cuando la vaina es auténtica, ¿verdad? Y eso se valora burda.
Ok, y si alguien quiere, en los comentarios, por favor que deje su artista de hip hop favorito de todos los tiempos, porque de repente hay alguno que uno no conoce.
No, y acuérdese del llamado de acción que hizo Sam.
¿Cuál fue? Repite.
Comenten, vudú, ¿dónde te sentaste?
Vudú, ¿dónde te sentaste?
Vudú, ¿dónde te sentaste? Ya lo sabes. Muchachos, nos vemos el 11 de diciembre en el Gato Bistro. Chao, Sam. Chao, muchachos. Nos vemos el próximo martes.
Chao, Sam.